Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora nuestra sexta temporada en Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabaman, en la producción Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo andas, Presti? ¿Te gusta el día de Buenos Aires hoy? Sin calor, sin nada.
Sí, lo prefiero así. Recién asomó un cachito el sol, pero yo lo prefiero así como está ahora.
17, 18 grados.
Sí, dicen 20. Que a la noche refresca un poquito.
Bueno, le dije a mi mujer, le dije, hoy es un día Andrés Prestileo.
Y tuvimos esta semana días bastante feos, bastante complicados, pesados. Claro. La verdad que estamos a final de abril casi.
Bueno, parece que viene una primaverita, parece la semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajando la aplicación gratuita para el celular. Transmitimos también en vivo para Facebook y para Instagram. Y aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego, pero para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven, y fomentamos que es más importante el aprendizaje que la premiación. Para hoy, viernes 22 de abril, vamos a hacer un homenaje al maestro Juan Carlos Jase, fallecido en febrero último. Jaque de Damas, Adriana Jiménez preparó un homenaje a la búlgara Antonaeta Stefanova, que fue ex campeona mundial de ajedrez. Horacio va a hablar del magistral de la ciudad de Buenos Aires en 1964. Y mi amigo Prestileo, ¿qué preparó para hoy?
Mira, hoy sería el cumpleaños de un gran escritor ruso, novelista célebre, Vladimir Nabokov.
Perfecto.
Conocido muy directamente por una obra.
Sí.
Célebre.
Lolita.
Que tuvo un par de versiones cinematográficas. Lolita, exactamente.
Lolita, exactamente. Después está La Defensa, que vamos a hablar algo de eso,
bueno,
también.
Bueno, eso te lo cederé a vos, que sos el que sabe.
Lo charlamos. Bueno, un abrazo grande para Claudia Angueira, para la familia Fernández de Avellaneda, a los amigos de la barra del café Los 36 Villares, que en un ratito nos vamos a juntar, y a nuestro profe Mario Serafiri. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y el programa hoy sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases sin nivel, básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
te digo, Alfredito, y a los oyentes, el pasado 19 de abril, las ajedrecistas Susan Polgar de Hungría y Antonaeta Stefanova de Bulgaria celebraron un nuevo aniversario de su natalicio. Susan nació en Budapest en 1969 y Antonaeta en Sofía en 1979. Ambas llegaron a ser campeonas mundiales de ajedrez en el rubro o en la categoría femenino. Hoy nuestros oyentes deben indicarnos en qué año y ante qué rivales Polgar y Stefanova conquistaron el título mundial de ajedrez. ¿En qué año y ante qué rivales Polgar y Stefanova conquistaron el título mundial de ajedrez? Así que ahora vos, Alfredito, decile cómo tiene que participar la gente.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Decía que minutos antes de las 18, nombre del ganador o de la ganadora.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Este es el tributo a Juan Carlos Ace que preparamos desde Frente al Tablero. Y así es el recuerdo que nos va a contar su sobrino Yasser Ace, actual presidente de la Federación Santafesina de Ajedrez. ¿Lo escuchamos?
Siempre es difícil hablar de las personas que ya no están y fundamentalmente cuando uno le tiene tanto aprecio, tanto respeto y tanta admiración como sentía yo por mi tío, por Juan Carlos. Por eso es que también cuesta tanto enfocarse y poder transmitir y trasladarle a los demás lo que nosotros sentíamos o percibíamos de él. Por eso uno encuentra por ahí dificultoso hacer esta clase de audio, pero igualmente me iba a tomar el tiempo para hacerlo y bueno, iba a informar sobre lo que era él en muchos de sus aspectos más personales. La verdad que que cuando uno habla de Juan Carlos como ajedrecista, ni vale la pena por ahí que uno lo mencione por acá, cuando hay otra gente que está mucho más identificada con el tema y que conoce mucho la trayectoria que ha tenido. Pero siempre él fue una persona sumamente humilde, trabajadora, un tipo que buscó la inclusión más allá de la calidad, porque entendía que en el ajedrez todos tenían que tener la oportunidad de poder sentarse, participar, demostrarlo, jugar y disfrutarlo fundamentalmente, para de esa manera mejorar las condiciones sociales. Entonces, es así que él, su compromiso, su causa con el ajedrez fue más allá de solo su trayectoria, que fue brillante, sino que al mismo tiempo fue una enseñanza constante para todos aquellos que estuvieron siempre a su alrededor y que tuvieron la oportunidad de conocerlo y de disfrutarlo, dándole el ajedrez en las plazas, en Peón Vuelve, los alumnos que tuvo en Ferro, en las distintas entidades donde él estuvo y participó.
Hablar de que siempre Juan Carlos también implica hablar de un tipo sumamente comprometido que entendió que la vida democrática nos lleva a encontrarnos con gente que piensa distinto que nosotros, que considera y analiza las cosas de otra forma, pero con los cuales tenemos que convivir y que tenemos que aprender a encontrar puntos de coincidencia. Eso lo llevó siempre a ser un tipo sumamente comprometido con la integración nacional y popular. Una persona desapegada de los bienes materiales, muy, muy austero, muy humilde, y que su gran riqueza la ha generado en los afectos, en la familia, en la cantidad de personas que lo consideraban un ejemplo. De hecho, bueno, uno puede ver que en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde se hable de ajedrez, Juan Carlos es una palabra autorizada, es una palabra mayor, y que la verdad hizo mérito a cómo vivió, a cómo sintió su vida y a cómo la disfrutó. Y hay un detalle que es no menor, que siempre digo, una pequeña anécdota que me ocurrió. Tal es el caso que yo, jugando un campeonato argentino allá por el 2018, habrá sido 2019, estoy jugando una partida y yo ya mi campeonato estaba bastante malo en la mitad del evento, y bueno, y en un momento yo quería tomar mate, entonces vino él y se puso a cebarme mate mientras yo jugaba. Entonces, quedó para la anécdota y quedó la historia de que a mí me estaba cebando mate un maestro internacional mientras disputaba una partida, qué sé yo, un campeonato sub-2000. Así que siempre fue muy cómico. Estaba muy, muy plagado de jugadores y el lugar, y al mismo tiempo había muchísimas de las figuras más brillantes del país, el caso de Pichot, de Mareco, bueno, Facundo Quiroga, qué sé yo, un montón de ajedrecistas que se habían arrimado, Benjamín Mela, a ver las partidas, y bueno, y a mí me estaba cebando mate el maestro internacional Juan Carlos Ace.
El mismo que el pasado 3 de febrero el corazón del maestro santafesino Juan Carlos Ace se detuvo después de 73 años de intensos latidos. Ese hombre, hijo, hermano, esposo, padre, abuelo y principalmente un luchador de la vida, comprendió que había llegado la hora de rendirse, acaso como nunca antes. Había nacido el 24 de abril de 1948 en un humilde hogar de la capital santafesina, el segundo fruto del amor de papá Junes y mamá Rosa, donde creció junto al cariño de sus hermanos Ricardo, Ismael y Camilo. El ajedrez llegó a sus manos a los 6 años, casi por casualidad. Pulió los rudimentos junto a Ricardo, su hermano de entonces de 8 años, y en la sala Alfil Blanco, un endeble cuarto con paredes de madera, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Tenía 12 años cuando presenció un torneo con grandes jugadores. Ese día conoció un tal Héctor Decio Roseto. En noviembre de 1960 jugó su primer torneo y como número de inscriptor impar lo agregaron en la lista sin consultas. Así comenzaría una vida junto al ajedrez. Un ámbito de estar, de ser y de ayudar a ser, como él definía este juego. Sin proponérselo, su nombre figuró en lo alto de la tabla. Juan Carlos se consagró campeón del torneo juvenil santafesino a los 14 años. Pero disfrutó poco del romance. Una empecinada hepatitis lo mantuvo casi 2 años alejado de los tableros. Tenía 16 años cuando conoció a Neidorff y del encuentro nació esta anécdota. Le decimos a los oyentes, quien está hablando es Juan Carlos Hasse, un maestro internacional de ajedrez, que para contar una anécdota, ya por los 16 años tuvo hepatitis, lo habían internado en lo que hoy se conoce como el Hospital Posadas, que por entonces llamaba Mil Camas, de Eva Perón, y salía los fines de semana, y un día que salió, se cruzó con Miguel Neidorff, y le dijeron al maestro, maestro, ¿por qué no juega con este chico? Y fue una partida ping-pong, y ganó Juan Carlos Hasse. Y tenía 16 años y estábamos en el año 65. Es cierta esta historia, ¿no?
Sí, es cierto, pero Miguel Neidorff después, hasta que no me ganó por lo menos 4, no me dejó salir. y obviamente era mucho mejor, era un jugadorazo, ¿viste? Bueno, una categoría mundial extra.
Las peripecias económicas lo tuvieron en jaque durante gran parte de la infancia y juventud, por eso a los 20 llegó a Buenos Aires, en el 68 ingresó en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en 1969 ganó su primer torneo en Buenos Aires, en el Club Argentino de Ajedrez. Y aunque su corazón futbolero siempre estuvo con Colón de Santa Fe, en el ajedrez representó al Club Unión y luego Ferrocarril Oeste. Uno de sus alumnos, Marcelo Reides, actual coordinador del programa Ajedrez Escolar en la ciudad de Buenos Aires y también de la Escuela Roberto Grauno en Morón, lo recuerda de esta manera.
De las muchas facetas en las que descolló el querido maestro Juan Carlos Hasse, que ya las conocemos, ¿no? La de jugador, la de docente, la de entrenador, la de organizador, la de militante social. Voy a explayarme sobre su vocación docente y su rol de formador, ya que tuve la alegría, la fortuna de ser su alumno y que varios amigos de la vida y del ajedrez también fueron alumnos de Juan Carlos. Yo lo tuve como profe en mi época de juveniles, en su amado Club Ferro, que allá a mediados de los 80 era un faro como ajedrez deportivo y formativo. En aquel entonces un Ferro multicampeón de los tradicionales torneos Copa AFA, de los Metropolitanos Juveniles, de los torneos superiores, pero aún más campeón en la difusión, en la enseñanza y en la posibilidad de practicar el ajedrez con su sala abierta desde las 5 de la tarde hasta casi las 12 de la noche, de lunes a sábados. Y de ese Ferro emblema, Juan Carlos era el gran emblema. Y yo como jugador de Vélez, casi que me pasé de Vélez a Ferro por todo lo que ofrecía ese club, también porque estaba Juan Carlos. Allá por mis 18 años, 17 años, mi ajedrez era bastante cafetero, como se decía, táctico y con aperturas poco convencionales, que aún las sigo haciendo. Y Juan Carlos intentó sacarme esas aperturas, mostrándome, por ejemplo, su famoso gambito de dama aceptado, del cual era un especialista. No lo tomé para mi repertorio, pero sí para dar clases luego como profe. Y una de las cosas que más recuerdo y que más me gustaban era ir los martes al Ferro para mostrarle partidas a Juan Carlos, las partidas que jugaba. Y me gustaba, si había gente o si había otros amigos, mostrar una y otra variante. Y recuerdo con algunas cosas que me decía Juan Carlos, como Marcelo está mal pero no lo sabe. O ante alguna variante que yo quería, que él me decía que no y bueno, demostrámelo. Él me decía algo así como que... Y es un tip que me tiró después como profe también, ¿no? Que uno es tanto por lo que calcula, por lo que no calcula. Y se tocaba la nariz, diciendo que él tenía una gran nariz, un gran olfato. y está bien esa idea, ¿no? Porque en la brújula del ajedrez hay un montón de variantes que los maestros descartan, y tal vez los cafeteros, como digo yo, y de los cuales era uno, calculaban cualquier cosa que nada tenía que ver con la partida. Y recuerdo también una cosa que me marcó, un comentario que me hizo, uno de esos martes que yo hacía esas partidas que yo creía espectaculares, con sacrificios múltiples y un montón de variantes, y que me gustaba que tuviera público para mostrarla, que Juan Carlos vio la partida, casi no me hizo muchos comentarios, porque hablaba yo desde mi vanidad, y cuando terminé la partida me dijo: muy buena partida, Marcelo, te felicito. Vas a ganar, así vas a ganar muchas partidas y también vas a perder muchas partidas, pero nunca vas a ganar un torneo fuerte. No podés jugar de esa manera, con el desgaste que haces de calcular y calcular. Tenés que calcular menos y mejor. Eso fue un clic, ese consejo, porque aparte con esa filosofía de vida que te decía Juan Carlos las cosas, ¿no? Con ese estilo campechano, con esa sonrisa pícara, que me llevó después a tomarlo, años después, a tomarlo lo que me dijo Juan Carlos y empezar a leer aquellos libros que llevaba él y que me invitaba a su lectura y yo no le hacía caso, como Los grandes maestros del tablero de Reti o Mis 60 memorables partidas de Fischer o Zúbich del 53 de David Bronstein.
A los 24 años, Juan Carlos Ace comenzó a vivir en número par, se casó con la ajedrecista Matilde Cazón, y en 1972 el hogar se completó con la llegada de su única hija, Marita. Y de su carrera ajedrecística vamos a hablar, pero para ello vamos a recurrir a nuestro historiador de Frente al Tablero. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
Vos eras amigo, bueno, un íntimo amigo, gran amigo de Juan Carlos Ace.
Yo no era íntimo amigo, pero era amigo de Juan Carlos y en realidad lo conozco desde hace casi 50 años, así que imagínate que con alejamientos y cercanías y demás, he transitado buena parte de mi vida ajedrecística junto a él, así que era mi amigo Juan. Y hablar de Juan... Y sin repetir lo que dijo Marcelo ni lo sí. que dijo Yacer, es difícil porque lo hicieron muy bien, pero bueno, yo podría decir que hablar de él llegaría un largo rato, ¿no? Hablando de él sí. en tanto ajedrecista, digamos así, porque aparte fue mucho más que un ajedrecista destacado, Juan Carlos Ace. Fue un tipo que amó el ajedrez, que tenía un profundo conocimiento del juego, y que, como decían recién, como buen militante de causas justas que fue, él compartió esos conocimientos sin mezquindades y sobre todo sin divismo, que el divismo es algo que en los primeros planos del ajedrez siempre está latente, no pasaba con Juan Carlos. Uh-huh. Repasando un poco sus logros deportivos, bueno, fueron variados, ¿no? Desde un subcampeonato argentino, esas legendarias tablas con Karpov allá en 1972 en Skopje, que lo hicieron famoso en realidad.
Sí.
Ese score favorable que tenía con el gran jugador dinamarqués Bent Larsen, el extraordinario triunfo de Juan Carlos en el Abierto de Morón de 1981, que ganó empatado con varios jugadores de renombre mundial, uh-huh. es el logro de su título de maestro internacional, cuando no era sencillo, en otras épocas que había pocos maestros internacionales y él lo logró. Y bueno, por último, por supuesto, haber integrado 4 veces los equipos olímpicos de nuestro país, en Skopje 72, en Buenos Aires 1978, en La Valeta en el 80 y en Lucerna en el 82. Todos estos, digamos que son lauros más que sobresalientes de Juan Carlos en su momento de esplendor, ¿no? Pero yo quiero marcar que no fue menos exitoso su paso por la docencia del ajedrez, lo que por lo demás probablemente fue su labor más destacada. Hubo decenas de alumnos y del más variado nivel que recibieron clases de Juan Carlos y otros hasta se abrieron paso a la maestría ajedrecística bajo la tutela de él como entrenador. Y bueno, para terminar, en los últimos años, comprometido con sus ideas y como recién mencionaban también, desarrolló muy desinteresadamente clases, conferencias, sesiones de simultáneas, jugó en torneos, etcétera, en la agrupación Peón Vuelve, una agrupación a cuyos postulados, que incluyen la difusión del ajedrez para todos, él adhirió con firmeza y con gran alegría. Y aparte, para terminar, esta vez sí, no solo sabía de ajedrez Juan Carlos Ace, era un gusto hablar con él, era un hermoso conversador, de cualquier tipo de temas, pero entre esos temas rescato dos. De tango sabía muchísimo, de boxeo también sabía muchísimo. No era un erudito, pero sabía demostrarle a la cultura en esa y otras variantes de la conversación. Así que bueno, para aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo y de compartir con él tantas cosas, su partida inesperada nos dejó un vacío muy grande, pero también un muy, muy hermoso recuerdo.
Muy bien, Horacio. Te invito a que te quedes, que no cortes, y seguimos nosotros recordando al maestro Juan Carlos Ace. Y el tributo sigue con algunas risueñas anécdotas de su participación en la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires, que recién la nombraba Horacio Olivera, allá por 1978. Y sobre ese certamen un día nos contó. Sabiendo las dificultades, ¿no? Nunca fuiste un jugador absolutamente profesional del ajedrez. ¿Cómo te llegaste a preparar para esta competencia?
Bueno, con los elementos que uno tenía al alcance, que eran en esa época los informadores y tal vez un trabajo en común con alguno de los jugadores, pero obviamente que nuestra experiencia era más bien mínima. Yo llegaba, a pesar de todo, con poca experiencia internacional comparativa. No era un debutante, pero casi. De todas maneras, yo quedé bastante satisfecho con mi actuación. Yo en particular, me acuerdo, porque yo trabajaba, sí, hablando del profesionalismo, en una fábrica de jabón, sí, y en la fábrica hay un problema. Cuando vos entrás, a la salida ya tenés un apodo. Sí. ¿Para qué? En la segunda ronda me tocó jugar contra Sosonko, sí, Sosonko, un ruso que había pasado a Holanda, y me ganó muy bien. Fue la única partida que perdí, pero me la ganó muy bien. Y me dice, qué suerte que era Sosonko, llega a ser Piolonko, no durás ni la mitad.
Y en otra ocasión, cuando convivía con su segunda esposa, Carmen, la mamá de cuatro hijos que le regalaron 11 nietos a Juan Carlos, lo convocamos porque en su provincia, Santa Fe, lo homenajeaban por el logro del campeonato argentino por equipos, algo que había sucedido hacía 40 años, en 1975. Y también con humor nos hablaba. Sé que estás en Santa Fe, que se viene la inauguración de una escuela, ¿no? ¿Cuándo es eso? ¿Hoy o mañana?
Es mañana a las 10 de la mañana, nos hacen un homenaje a los campeones argentinos por equipo del año 75. Yo le digo a mi nieto que nos dan el diploma de dinosaurios.
Claro. Amor siempre lo acompañó, sabía reírse de sí mismo. Marita un día le contó que en Wikipedia figuraba Buenos Aires como su cuna de nacimiento en lugar de Santa Fe. Y sin modificar la postura le dijo, no te preocupes, no es lo peor que han dicho de mí. En el año 2018 visitó Frente al Tablero. Ese día recordó al Pato Giardelli y a Jorge Nesmetan, dos maestros y dos entrañables amigos.
Bueno, el tema de Jorge Nesmetan nos dolió a todos, más que nada porque poco tiempo antes también había partido Sergio Giardelli. Claro. Sergio Giardelli sí fue alumno mío. Pero con Jorge Nesmetan, una de las grandes cosas era que no tenía, él jugaba de igual a igual absolutamente con todos. Él, en su debut en la Olimpiada del 74, yo contaba que hizo tablas con Petrosian, de una manera un poco lo mismo. Claro. Y bueno, él ha sido ya un jugador con el cual nos hemos enfrentado varias veces con resultados diversos. Creo que lo que menos hubo fueron tablas.
Claro.
Así que hubo victorias de uno y de otro. Tremendamente luchador, no le gustaban las tablas cortas y la verdad, además, sí, una persona de bien. Y una de las cosas absolutamente notables, sí, que hizo toda su carrera ajedrecística al mismo tiempo que seguía trabajando.
Claro,
yo no sé, algo que no es lo frecuente en el nivel en que él se movía. Y creo que lo más importante es que en eso yo coincido lo mismo que Sergio, y justo en estos tiempos se nos ha ido también Rubinetti de Barnot. Parece una cosa, una seguidilla de todos los olímpicos compañeros míos y anteriormente Bronstein.
Ese era Juan Carlos Ace, el ajedrecista, el docente, el militante, el que luchó contra el ajedrez y el mundo de élite. un soñador, un entrañable personaje que pasado mañana hubiera cumplido 74 años, pero las heladas del destino lo impidieron. Aquí, en Frente al Tablero, siempre lo recordaremos. Por eso lo despedimos con un hasta pronto, maestro, o como a él le hubiera gustado, hasta la victoria siempre.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Hola, maestro Horacio Olivera, espero que no te hayas quebrado con el tributo.
Emocionante, la verdad que bueno. Emocionante, aparte recién en la última intervención, escucharlo a Juan Carlos fue emocionante y escucharlo hablar encima de sí. Del Pato Yardel y de Jorge, que eran dos grandes amigos míos también, bueno. Me llena de emoción, sí.
Bueno. Pero bueno, ya estamos grandes y aflojamos, así que sí. vamos a recorrer ahora nuestro camino por el mundo del ajedrez, y me prometiste algo del año 64.
Claro, porque ya estamos llegando al 64, ya estamos en... digamos, promediando la década del 60, donde, bueno, tradicionalmente la Argentina, sabemos, fue organizadora de grandes eventos ajedrecísticos internacionales. Desde 1927, cuando organizó nuestro país ese legendario match de Capablanca con Alekhine, y pasando por el célebre Torneo de las Naciones de 1939, el Torneo Sesquicentenario de 1960... y los varios y muy importantes magistrales de Mar del Plata, bueno, nuestro país había sacado a partir de eso chapa de gran anfitrión, y además por la excelencia de sus jugadores, ¿no? Las actuaciones de los equipos olímpicos lo marcaban bien clarito, así que Argentina era sin duda considerada en todo sentido una potencia ajedrecística en América equiparable a la de los Estados Unidos. Pero si algo faltaba, o algo le faltaba al país, si era el concurso en un torneo de un campeón del mundo en poder del título. Pues cuando los campeones habían jugado en nuestro país, siempre lo habían hecho en matches, como en el año 27, o en olimpiadas, como la del 39, pero nunca en un torneo. Y en 1964, por otra parte, un año tan pleno de actividades ajedrecísticas mundiales, como ya vamos a ver, y como hemos visto, llegó al fin el momento, ahí en 1964, de que ese viejo sueño de los ajedrecistas argentinos se cumpliera. A ver, en julio, en el Teatro General San Martín de Buenos Aires, comenzó un certamen internacional con la participación estelar del campeón mundial en ejercicio, el gran jugador soviético de origen armenio, Tigran Vartanovich Petrosyan, que se había coronado, como vimos la vez pasada, el año anterior, tras vencer al patriarca del ajedrez soviético Mikhail Botvinnik en ese match que ya reseñáramos oportunamente. Y no vino solamente Petrosyan, sino que con él llegó el extraordinario ajedrecista estonio Paul Keres, de quien también hemos hablado mucho ya a estas alturas casi un veterano de mil batallas, digamos. Así que pasaría la historia como el campeón sin corona, en referencia a la cantidad de veces que había quedado a un paso de coronarse, pero no lo había logrado y nunca lo logró. Bueno, además de los soviéticos, estuvieron aquí el gran jugador estadounidense Robert Byrne, un jugador de primer nivel, el checoslovaco Miroslav Filip, también un jugador de primerísima línea, el chileno Letelier, un muy conocido ajedrecista, muy conocido por los argentinos, un fuerte jugador chileno, el mejor durante muchísimos años, y también había un jugador uruguayo, Alfredo Olivera, que completaba la lista de los visitantes. Se conformaba de esta manera un grupo de jugadores un poco heterogéneo, pues había otros 12 jugadores que eran argentinos, entre los que se destacaban Naidoff, Bolbochan y Guimar, entre otros, y otros jugadores que tenían mucha menos experiencia, ¿no? Por eso digo que eran bastante heterogéneos. Sin embargo, el torneo fue muy luchado, y yo te diría que aparte de la importancia institucional e histórica, esta competencia sirvió para que esos jugadores argentinos de menor experiencia, digamos así, cruzaran armas con estos dos monstruos, o tres o cuatro monstruos sagrados visitantes, y se lograron algunos de ellos muy valiosos empates contra ellos, y destacándose sobre todo la buena victoria del maestro, el querido maestro Alberto Fogelman, sobre el jugador estonio Polkeres. Una victoria magnífica. Así que bueno, ese fue el torneo de Buenos Aires del 64. En otro orden, del 2 al 25 de noviembre del mismo año, se disputó en el Hotel Sheraton de Tel Aviv, en Israel, la 16ª Olimpíada de Ajedrez auspiciada por la FIDE. Es de destacar aquí que en una muestra del interés creciente por esta competencia, en esta ocasión tomaron parte 50 equipos de todo el mundo, conformados por un total de 254 ajedrecistas e incluidos 31 grandes maestros y 40 maestros internacionales, lo que fue todo un récord. No fue ninguna novedad, por supuesto, de que el equipo de la Unión Soviética ganara con comodidad el torneo, como venía haciéndolo y como ya me venimos viendo desde 1952, aunque en este caso sí sorprendió un pequeño sobresalto que sufrió el equipo al promediar la falta final del certamen, cuando de pronto perdieron 3-1 en su match contra la, bueno, fuerte selección de Alemania Federal, pero perdieron el match. Uh-huh. No obstante, los soviéticos se sobrepusieron a esta derrota y terminaron con 36.5, 4.5 más, que Yugoslavia, que era la segunda potencia mundial y entró segunda. Uh-huh. Formaron la Unión Soviética, Petrosian en el pino del tablero, luego jugó Botvinnik, Tal, Smyslov, Keres, bueno, los monstruos de siempre. Sí. El equipo argentino, y esto para terminar, cierro, sí, sufrió una importante merma en su fuerza deportiva en esta Olimpíada, pues los grandes maestros Naidoff, Pano y Bolbochan, que eran número puesto hasta ahí, uh-huh, como integrantes del equipo, entre otros, se negaron a acatar la decisión de la Federación Argentina de esos años de hacerlos jugar un torneo clasificatorio. Esto era con el afán de transparentar de alguna manera los métodos de selección del seleccionado olímpico. Debido a ello, no fueron incluidos en el equipo, que finalmente formó encabezado por el experimentado Erich Eriskase, un gran maestro que ya hemos visto su actuación, un maestro austríaco que se quedara en el 39 acá y empezó a jugar para Argentina, y los maestros internacionales de menor experiencia, Raimundo García, Samuel Schweber, Bernardo Wessler y Raúl Cruz. No obstante, la performance fue sumamente aceptable, pues resultaron novenos con 26 puntos, lo cual es todo un logro y demostrativo, por lo demás, de que había, aparte de los monstruos sagrados, ajedrecistas argentinos que solamente necesitaban que se le diera la oportunidad para el fogueo necesario para jugar a un excelente nivel.
Muy bien.
Es todo, Carlitos.
Muy bien, Horacio. Me encantó, me pareció fantástico. Te tengo que dejar porque ahora ya viene la parte del efeméride de Prestileo y estamos un poco apretados de tiempo. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo.
La seguimos el viernes.
Chau, chau.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Y ahora sí, momento de efeméride de Andrés Prestileo.
Qué fondo de jazz.
Te gustó, ¿no?
Esa batería.
Muy bien, ¿y de qué me vas a hablar entonces?
Bueno, te decía que hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Vladimir Vladimirovich Nabokov, que nació el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo, Rusia. Hay algunas versiones que hablan de que el nacimiento fue el día 23, mañana, pero la del 22 es la más difundida.
Y a nosotros nos caía bien porque el programa estaba hecho olvidando.
Más justo, sí, el 22, el loco y todo. Bueno, es decir que nació contemporáneo completamente, casi, aunque vivió unos años menos, nació en el mismo año que Jorge Luis Borges, 1899. Mirá. Exactamente 124 días antes que él nació. Mirá. Dicen que no se profesaba mucha admiración. Por ejemplo, que Nabokov era para Borges demasiado vital, erótico, ¿no? Y para Nabokov, Borges era demasiado genial y abstracto, ¿no? Aunque, además de esa contemporaneidad que decíamos, compartían esa maestría inigualable en el uso del lenguaje y del multilingüismo, como vamos a ver, conocemos de Borges, vamos a ver en el caso de Nabokov, que era el mayor de los hijos de Vladimir, un político ruso importante en su momento, que fue asesinado en un acto político a los 55 años, y de Yelena, una familia rica y aristocrática de San Petersburgo, en la que se hablaba ruso, inglés y francés, por lo que Nabokov, de muy chico, fue trilingüe. Incluso, por la labor de sus maestros, aprendió a leer y escribir en inglés antes que en ruso. Alguna vez dijo, las cosas que aborrezco son sencillas, la estupidez, la opresión, la guerra, el crimen, la crueldad. Mis placeres son escribir y cazar mariposas. Esto de las mariposas es una pasión que heredó de sus padres, junto con otra que vamos a ver después. Porque además de célebre escritor y traductor y demás, Nabokov fue entomólogo, más precisamente lepidopterólogo. Es decir, se dedicó al estudio de los insectos y particularmente de las polillas y mariposas. Fíjate.
Mirá qué linda versión.
Bueno, para escapar de la revolución bolchevique, junto con su familia se fueron de Rusia en 1919, se radicaron en Berlín. Allí se ganó la vida dando clases de inglés y también de tenis.
Mirá.
El joven exiliado empezó a labrarse fama de escritor de ficción allí, entre la colonia de exiliados rusos. Y también por esa época, de esa época data su matrimonio con Vera, una mujer rusa, que fue su compañera toda la vida. En 1937 se trasladaron a París, en este caso huyendo de los nazis. Y 3 años después emigró a Estados Unidos con su esposa y su hijo único, Dimitri, que con el paso de los años se convirtió en un cantante de ópera bastante, bastante conocido, reputado. Bueno, en Estados Unidos enseñó en universidades, como especialista en mariposas incluso también. La labor literaria incluye poesía, ficción, drama, autobiografía, ensayos, traducciones, críticas. Y, como dijimos, su obra más célebre, la que lo hizo conocido en todo el mundo, es Lolita, la novela de 1955, donde, bueno, las que han visto la película o lo han leído, Humbert, un hombre mayor, profesor de literatura francesa, se enamora de una nena de 12 años, Lolita, a quien seduce. Los editores norteamericanos tardaron en publicarla porque se veían venir, bueno, para esa época sobre todo era un tema muy transgresor, ¿no? Muy arriesgado, temían lo peor. Por lo cual la novela primero apareció en Francia y después de unos cuantos escándalos y de publicidad derivada de esos escándalos que tuvo, finalmente en 1958 se publica en Estados Unidos, donde gana un éxito, toma un éxito que sigue hasta hoy incluso. La novela tiene, decíamos, dos versiones de cine. Una de 1962, dirigida por un amigo de la casa, Stanley Kubrick, con James Mason, digo amigo de la casa porque hemos hablado muchas veces de él, Sue Lyon. Y la segunda, ya más para acá, 1997, con Jeremy Irons y Dominic Swain, también con Frank Langella, que es un actorazo, tiene un papel bárbaro en la película, dirigida por Adrian Lyne, que recibió críticas dispares en su momento. A mí me pareció buena la película, por supuesto muy triste, una historia muy trágica. Pero bueno, tiene Nabokov otros grandes títulos como Pálido Fuego, Hada o el Ardor, Mirada a los Arlequines, La Dádiva, o la que vos mencionaste, ¿no? La Defensa.
La Defensa.
Una curiosidad, fue un insomne toda la vida, que admitió su inquietud ante la perspectiva de dormir. Llegó a afirmar que la noche siempre es un gigante, o, por ejemplo, llamó al sueño una fraternidad idiota, una tortura mental, una traición nocturna a la razón, a la humanidad y al genio. Una frase que rescaté de las conocidas célebres de él: nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre dos eternidades de oscuridad. Bueno, ahora, así como a veces a los personajes que traemos a esta columna hay que buscarles meticulosamente el vínculo con el ajedrez, en el caso de Nabokov eso no hace falta para nada, porque se trataba de un jugador hecho y derecho, incluso un teórico del ajedrez, un aficionado a crear problemas de ajedrez.
Compositor de problemas de ajedrez.
Compositor de problemas de ajedrez. Y esta fue la otra cosa que heredó de sus padres, claro, aparte de lo de las mariposas. En palabras del investigador y maestro FIDE argentino Sergio Negri, además de darle como a sus colegas un papel central al ajedrez en sus trabajos literarios, tiene una cualidad que lo torna en un caso del todo especial. Su conocimiento de su práctica a nivel técnico fue tan profundo que incluso se dedicó a componer estudios de ajedrez con producciones de notable calidad. Durante sus años en Alemania, Nabokov frecuentó muchos de los más conocidos maestros de juego ciencia de la época. A menudo en los cafés de Berlín jugaba contra rivales fuertes, poderosos, que lo respetaban como un rival importante. Bueno, es por esta época que publica la novela La Defensa, Lusin, que es la historia de un maestro de ajedrez y su obsesión por el juego.
Exactamente. Y que tiene una triste relación con el fallecimiento de un ajedrecista. Si bien la novela es de comienzos de siglo, a fines del siglo XX aparece la película La Defensa, Lusin, y entonces uno ahí ve cómo es lo del protagonista, que fallece el ajedrecista. Uh-huh. Y bueno, y esa historia se había repetido un año antes, cuando en 1999 Lembit Ol, un ajedrecista estonio, uh-huh, también en un momento de depresión, se había arrojado de la ventana después de jugar un torneo de ajedrez.
Bueno, en su autobiografía Nabokov dice: a lo largo de mis 20 años de exilio dediqué una prodigiosa cantidad de tiempo a la composición de problemas de ajedrez. Se fija en el tablero cierta disposición y el problema a resolver consiste en averiguar cómo hacerles mate a las negras en un número determinado de movimientos, por lo general dos o tres. Es un arte bello, complejo y estéril que solo está relacionado con la forma corriente de este juego en la misma medida en que, por ejemplo, tanto el malabarista que inventa un nuevo número como el tenista que gana un torneo sacan provecho de las propiedades de las esferas. La mayor parte de los jugadores de ajedrez solo sienten un leve interés por estos acertijos fantásticos y elegantes, y aún en el caso de que apreciasen algún problema difícil, se quedarían perplejos si alguien les invitara a que ellos mismos compusieran otro. Nabokov murió el 2 de julio de 1977 en Montreux, Suiza, a los 78 años. Sus restos permanecen en esa localidad. Desde aquí le damos este homenaje a este hombre célebre por la literatura y por el ajedrez también.
Vladimir Nabokov, y te lo contó Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Hola Carlos, hoy traigo, entre otras cosas, una curiosidad, una coincidencia que me llamó la atención. En el mundo de la música hay dos importantes cantantes melódicos que han hecho historia, que han sido dueños de un estilo único y han tenido reconocimiento y éxito mundial. Ambos han nacido un 19 de abril, obviamente de diferentes años, el brasileño Roberto Carlos en 1941 y el mexicano Luis Miguel en 1970. En el mundo del ajedrez femenino, hay dos importantes jugadoras que fueron campeonas del mundo, que han sido dueñas de un estilo propio y que han tenido reconocimiento mundial. Ambas también nacieron un 19 de abril. La húngara Susan Polgar en 1969 y la búlgara Antonaeta Stefanova 10 años después, en 1979. Hoy voy a hablar de Antonaeta Stefanova, que nació en Sofía, una de las capitales más antiguas de Europa, donde se dio un auténtico cruce de culturas. Bulgaria es el segundo país de Europa con más aguas termales después de Islandia, y también es el sitio donde se produce el 80% de aceite de rosas de todo el mundo, elemento imprescindible para la fabricación de perfumes y cosméticos. En ese aromático lugar, a los 4 años, Antonaeta aprendió a jugar al ajedrez. Al parecer a su abuelo le gustaba, pero su padre, al que le gustaba aún más, le enseñó a ella y a su hermana mayor. Su aprendizaje fue mágico, ya que él solía contarle cuentos de hadas con las piezas. Organizaban bailes principescos con el tablero y fiestas de gala en las que participaban el rey, la dama y los alfiles. Tiempo después, Anton Stefanov decidió que ya era el momento de enseñarles a jugar en serio, y a la pequeña Antonaeta le encantó porque el juego era distinto cada vez. Ella, recientemente en una entrevista en Gibraltar, dijo que lo que más le gusta del ajedrez es que cada partida es diferente y que eso es lo que hace que ella siga jugando después de tantos años. Al cumplir los 7, ganó el campeonato femenino de la ciudad de Sofía. Ahí logró popularidad. Posteriormente también obtuvo el campeonato mundial sub-10, logrando 11 puntos sobre 11 posibles. Y poco tiempo después, el campeonato europeo sub-14 en Rumania, con solo 9 años. En 1992 participó en la Olimpiada de Manila. Esa fue la primera de las 5 que jugó para Bulgaria. En 1994, Antonaeta se convirtió en gran maestra femenina, pero ella pudo comenzar una etapa más productiva y mejorar sus resultados tiempo después de iniciado el año 2000. Con el apoyo del entrenador Vladimir Georgiev, comenzó un nuevo ciclo en su carrera. En 2002 se convirtió en campeona de Europa, en gran maestro absoluto, y fue segunda en la Copa del Mundo Femenina. En el año 2004 viajó a Elista, capital de Kalmukia, al sur de Rusia, un rincón budista donde el ajedrez es el deporte nacional y en muchos lugares hay grandes tableros públicos en los que la gente puede jugar. Allí Antonaeta se consagró campeona mundial femenina. Ella también participó de los campeonatos mundiales de 2006, 2008 y 2012. En este último estuvo muy cerca de repetir la hazaña y de llevarse el título por segunda vez, pero perdió la final en la partida de desempate contra la ucraniana Ana Ujenina. Hace unos meses se convirtió en miembro del Parlamento por Existe Tal Gente, también conocido como Existe Tal Nación, un exitoso partido político populista búlgaro que busca atraer votantes de diversos puntos de vista e ideologías. En la actualidad, nuestra talentosa protagonista de hoy fue nominada como candidata del partido para el puesto de primera ministra. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Sí, seguro que nos gustó y te esperamos el próximo viernes, Adriana. Seguimos aquí desde Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Y el ganador es Daniel Rivas, el primero que se comunicó con Frente al Tablero y dijo que los campeonatos mundiales de Polgar fue en España ante Sik Shun y de Stefanova en Rusia ante Ekaterina Kovalevskaya. Así que bueno, acertó la respuesta Daniel Rivas, esperamos que te comuniques con la dirección. Saludos a todos los que nos mandan desde República Dominicana, Emanuel Sena, María José Campos, Sergio Mideros, saludos para el equipo, Claudio Jiménez también, Guillermo Bianchi, bueno, muchas gracias a todos. Amigos, nos quedamos sin tiempo. Andrés, que tengan buen fin de semana.
Igualmente, gracias Carlos.
No hablamos de fútbol, lo dejamos para
otra semana.
No
hay tiempo.
Bueno, gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes desde las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Hilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.